Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta cita con la información deportiva aquí en COPE Más Gran Canaria hasta las 3 de la tarde con la mejor y más completa información en relación al mundo del deporte. Hoy para hablar de fútbol, de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy descansa pero que sigue preparando, aún descansando, sobre todo mentalmente, ese partido casi que trascendental del próximo domingo 3 de la tarde en el Toralín ante la Ponferradina. Hay que hacer mención a esa derrota de 2 puntitos tan solo, pero derrota al fin y al cabo del Club Baloncesto Gran Canaria en la cancha del todopoderoso Virtus de Bolonia de Sergio Escariolo. Hablaremos de Larucas, ese equipo que milita en la tercera ref, con un ilustre, con David García, al que ya tenemos ganas de preguntar cómo le va por un Larucas que está lanzado hacia el ascenso a la segunda división ref. Hablaremos de baloncesto, de ese Spar Gran Canaria que descansa, que viene de acumular varias derrotas consecutivas, pero que está haciendo de nuevo, por segundo año consecutivo, un papelón tremendo, una temporada espectacular en la Liga Femenina Endesa, y Blanca Millán, la gallega, es una de las mejores de la temporada. Con Laia Quintana hablaremos de la actualidad del Club Natación Metropol, que viene de disputar el Grand Prix. Hablaremos de una carrera solidaria que va a tener lugar este fin de semana. Hablaremos con el gran Owen Flynn, uno de los mejores corredores que tenemos a nivel internacional y que desde hace más de una década vive en Gran Canaria. Y cerraremos en la recta final de este espacio dedicado a los deportes. Hablaremos con un speaker gran canario, con el gran Chema Sánchez, habitualmente es el speaker de los partidos del Club Baloncesto Gran Canaria, además de un montón de cosas, que regresó ayer mismo de México. Ha estado 2 semanas dejando el pabellón español, el pabellón canario, bien alto en un torneo de rango mundial que se ha celebrado en una plaza de toros, no se lo pierdan, en México. Vamos a arrancar y lo hacemos a las 2:02 de la tarde con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Y a esta hora, a las 2:03 de la tarde, hay que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida analizaremos la actualidad con nuestros contertulios habituales, con nuestros habituales tertulianos, pero hay que refrescar, hay que recordar lo que pasó ayer por la tarde en el entrenamiento del equipo que tiene Las Palmas en la Liga Genuín de Santander, el equipo IMASI, formado por chicos con discapacidades intelectuales y físicas, una temporada que arranca este sábado enfrentándose a la Sociedad Deportiva Eibar. Enseguida escucharemos a algunos de los protagonistas haciendo mención a esta liga tan hermosa, tan ilusionante, tan esperanzadora que arranca la Unión Deportiva Las Palmas, y ahí le damos todo el mérito del mundo. Fue uno de los impulsores, uno de los propulsores para que saliera adelante, para que diera a la luz esta liga que hace felices a un montón de niños, pero también a un montón de padres y madres. Pero ahora resulta que el discurso de la Unión Deportiva Las Palmas sigue cambiando. Y bueno, y ahora el objetivo es la permanencia, la salvación única y exclusivamente. Lo ha dicho el presidente, lo dijo ayer en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco antes del entrenamiento de estos chicos. A mí me sorprende particularmente porque yo no recuerdo que el presidente o que nadie en la Unión Deportiva Las Palmas, ni cuerpo técnico ni jugadores, se manifestara en esa línea. Pero bueno, tampoco me sorprende, como viene siendo habitual cuando se acercan las jornadas y parece que el objetivo se escapa, aunque curiosamente está más cerca que nunca del playoff, es cuando se dicen estas cosas que pronunció, que salieron de la boca del presidente Miguel Ángel Ramírez ayer en Barranco Seco.
Nada vale lo que hiciste ayer, hablando en términos de playoff, si ahora vas a Ponferrada y no ganas, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso. Yo siempre lo dije, vamos a intentar conseguir los 50 puntos, después de los 50 puntos intentar ir al playoff. Y para poder optar a playoff era clave el mes de marzo. Yo dije que si en marzo tú tenías 50 puntos ibas a tener posibilidades de poder afrontar o por lo menos intentar entrar en ese playoff. Quedan 9 jornadas, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que lo que tenemos que seguir haciéndolo es como lo estamos haciendo, desde la tranquilidad. El equipo parece que se ha soltado un poquito más, el equipo parece que ya ha cogido la idea del nuevo míster.
bueno, pues no solo no recuerdo yo particularmente que hablara de permanencia, sino que sí que recuerdo hablar con mi compañero Juan Francisco Cruz y con otros compañeros de los medios de comunicación de que precisamente nos había gustado tanto Pepe Mel como el presidente, como algún jugador con galones en el vestuario, hablar de que el objetivo inevitable era el ascenso. En cualquier caso, me da un poquito de pudor escuchar al presidente con la pedazo de plantilla que tiene la Unión Deportiva de Las Palmas hablar primero de permanencia a estas alturas. Bueno, en fin, tampoco nos sorprende y tampoco uno se va a disgustar por eso. Es un discurso un poquito más amarrategui, pero que entiendo que es un discurso también meditado por el bien de la plantilla, del cuerpo técnico, para quitar presión. Vamos a ver qué piensan, no solo en relación a esto, sino al partido que se avecina el próximo domingo, que tiene tintes de final, con Alejandro Castro y con Francis Santana. Alex Castro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Francis Santana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Bueno, Alex, si quieres una primera pincelada en relación a lo que acabamos de escuchar, se cambia el discurso, tú además como futbolista profesional que has sido, ¿es hasta cierto punto normal escuchar decir ahora que el objetivo es la permanencia exclusivamente cuando a principio de temporada, insisto, lo repito, recuerdo perfectamente que se hablaba de otra cosa?
Sí, pero yo imagino que es una manera de quitarle presión a la plantilla para que ahora que están saliendo los resultados, pues que no se vean con la obligación esa, ¿no? Sino que sigan igual, que sigan pensando partido a partido y ya se verá en un mes y tendremos opciones, ¿no?
Es así, ¿verdad, Francis?
Sí, yo creo que el discurso está medido y teniendo en cuenta que entramos en los 9 partidos que son de vital importancia, ¿no? Sobre todo este, el de Ponferradina, pues es verdad que en partidos anteriores, en que también se hablaba que era una final, pues el equipo acusó esa presión y no fue capaz de solventar esos partidos, ¿no? En ese sentido, pues el presidente, yo creo que con estas declaraciones ha querido quitar presión a los jugadores y con el mantra de ir partido a partido y a partir de ahí pues seguirá creciendo.
Bueno, presión que en cualquier caso tiene la Unión Deportiva Las Palmas desde el mismo momento en que se distancia demasiado de esa sexta plaza del playoff. Pero fíjate, Alex, cómo han cambiado las cosas. Por cierto, que bromeaba contigo en relación a ese último partido, ¿eh? Qué partidazo te perdiste, estabas entrenando lógicamente y tenías tus tareas, pero cómo han cambiado las cosas, ¿eh? Alex, recuerdas hace 2-3 semanitas a 8 puntos con el Girona como equipo el que perseguir, ahora es la Ponferradina, el Girona se mete casi que con el Tenerife arriba. Esto, al fin y al cabo, esto es fútbol, ¿no? Esto es deporte.
Sí, evidentemente cambia muchísimo de cuando tienes malos resultados, te alejas de la zona de donde quieres estar y cuando los resultados acompañan, pues te acercas, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahora. Ahora está la cosa más, estamos más cerca de los play-offs y bueno, y sobre todo con 2 victorias consecutivas que hace que el equipo coja confianza y se crea que lo pueda conseguir, ¿no?
Uh-huh. No podemos negar que es una medio final, ¿no, Alex? La del domingo.
Sí, creo que viene más o menos como cuando vino Girona aquí, ¿no? Es el equipo que marca, si mal no recuerdo, el play-off, ¿no? Sí, creo que estamos a 5 puntos, creo, estoy seguro. A 4, pues lo tienes encima y jugamos ahora contra ellos allá. Es cierto que es un campo complicado, pero que bueno, que sabemos que si los jugadores están mentalizados de que si ganan allí, lo tienen en la mano el poder meterse ahí, ¿no?
Francis, no tiene por qué, ¿verdad? No hay relación causa-efecto, pero a mí se me viene a la cabeza cuando, pero no de ahora, ¿eh? Siempre cuando vamos a jugar al Toralín, que además no se nos da nada bien, y eso que tenemos ahí a la Peña, a la Bañeza, que anima como siempre lo hace, se deja en la vida. A mí me recuerda al partido del Mirandés y del Burgo, fuera de casa.
Pues ya tenemos que ir con la lección aprendida, sobre todo lo que pasó en Mirandés, que en 20, 25 minutos se pusieron 2 goles o 3-0, creo que fue un partido nefasto en la época de Pepe Mel. Es verdad que contra el Burgo el equipo no jugó mal, mereció a mi manera de entender un poquito más que el empate, pero si te refieres a eso, campo del norte, frío por estas fechas, circunstancias que al jugador canario no le suelen venir bien, pero es que es un partido súper importante después del partido del Girona, que estábamos todos cabizbajo y pensando ya en lo peor, pues a raíz de los resultados que se han dado, que no han favorecido, y parece que el eslabón más débil de la clasificación ahora mismo es Ponferradina, el que parece que está acusando esa presión y sí. Es que todos dicen que es un equipo que a lo mejor no el sprint final lo va a notar, pues los que tienen que estar presionados son ellos y nosotros ya a sacar esos 3 puntos porque es una oportunidad que se nos presenta, vamos, fenomenal.
Eso no puede servir, ¿verdad, Alex? Ya como excusa, que si el frío, que si el campo en malas condiciones, que si el campo es pequeñito, que ningún campo es pequeñito, ¿no? Hay que salir a ganar y mantener la filosofía y el estilo.
Sí, sabiendo lo que se juega, sabes que ya no hay ningún tipo de excusa, ¿no? Saben a dónde van a ir, contra quién se van a enfrentar y lo que se están jugando. Y a partir de ahí, pues bueno, esperemos que saquen los tres puntos, sobre todo que el principio de partido que sea bueno por parte de Las Palmas, que no se ponga por delante el marcador, porque es un campo, como dice el compañero, bastante complicado, lluvia, frío, pero bueno, si quieres estar ahí arriba, tienes que mentalizarte de que tienes que pasar por esas situaciones y tratar de sacarlas adelante.
Y posiblemente apostar por el mismo 11 con un Sadiku, fíjate también, lo que cambia el fútbol, ¿eh, Alex? Estaba entre comillas, no es la mejor palabra, desahuciado, pero había marcado poquitos goles, no jugaba demasiado, solo había mojado en Copa del Rey, gol ante el Valladolid y dos goles del primero, fue espectacular el del otro día, ¿eh?
Sí. Le pasa igual que en los últimos, que al equipo, ¿no? Que sí. No arrancaba y ahora la última jornada parece que está todo mucho mejor. Vamos a ver si continúa así con esa cantidad de goles, que seguro que le viene bien al equipo, ¿no?
Francis, ¿te gustó el partido el pasado lunes, no?
Sí, la verdad que el equipo estuvo bastante bien, bastante solvente. Es verdad que seguimos recibiendo goles, que hay que intentar tapar la portería como sea, pero el equipo estuvo muy volviendo a la onda que quiere su entrenador, con Sadiku, la verdad que con un partido que como buen delantero lo
necesitaba. Ya tocaba, ¿no?
Ya tocaba ya, y aderezado con goles, que es lo que se le pide a este delantero, que es verdad que hace un trabajo sin balón tremendo. Para la forma que tiene de jugar García Pimienta, con un delantero de este tipo, pues te hace jugar en campo contrario, te fija los centrales, y en ese sentido es un jugador muy importante, no sé, salvando las comparaciones, como Morata en esto, que lo quiere incluso lo quiso también incluso el Barcelona, ¿no? Uh-huh. Parece que es un delantero que no pega con ese estilo, pero es un delantero que te fija los centrales, y eso es bueno para un equipo que quiere tener como propuesta pues tener el balón.
Alex, ¿qué te parecieron Coco y Clemente?
Yo no te puedo decir mucho porque no vi el partido.
Es verdad.
Y solamente lo que son los demás, el resumen.
Es verdad, me había olvidado por un instante de que efectivamente no había visto el partido, pero sí que fue la gran novedad, Clemente, que respondió a las mil maravillas, ¿eh?
Sí, la verdad que... Bueno, perdón.
Francis, sí.
Sí, no, la verdad que Clemente fue la sorpresa, creo yo, de la alineación. No esperábamos que fuera titular, y el chaval la verdad que cuajó un buen partido, con presencia, buen trato de balón, asociándose muy bien cuando se juntaban tanto Jonathan Viera y Kirian. En ese sentido, pues tuvo muy muy buen partido. Y en el caso de Coco, que yo tuve también la oportunidad de ver el partido, la verdad que empezó bien, pero después esa tarjeta amarilla le minó bastante y le condicionó, y es algo de lo que tiene que aprender también, porque es una, para mí, una tarjeta amarilla que se podía haber evitado. Y en ese sentido, pues le dio la oportunidad a Raúl Nava, que era el titular, y no, vamos a ver lo que hace García Pimienta.
Eso te iba a preguntar, en condiciones normales y en justicia, ¿debería jugar Coco? ¿Debería ser Coco titular?
Pero bueno, ahí eso ya es cuestión de meritocracia. Es verdad que también Raúl Nava, antes de la expulsión tonta que tuvo, buscada por él, estaba siendo fiable, ¿no? Con Curbelo en el centro de la saga, ¿no? Es verdad que Saúl Coco en Valladolid jugó bastante bien, bastante solvente ahí con Curbelo también. Pero claro, como digo, ahora te digo, el Ponferradina hay que tener cuidado también con los juegos aéreos, aunque Coco también va bien de cabeza, pero yo creo que uno de los fuertes de Raúl Nava es el juego aéreo y sobre todo la veteranía que tiene. Es un partido que hace falta gente un poquito más veterana, y en ese sentido eso quizás le puede pesar un poquito a Coco.
Alex, ¿hayas visto o no el partido? Los goles seguro que los has visto. El que está que se sale manteniendo una línea súper regular y es el escudero de Viera, es Kirian, ¿eh?
Sí, Kirian, la verdad es que está siendo una gran temporada, ¿no? Yo comentaba el otro día cuando estaba ahí que lo que necesitaba era continuidad, y la está teniendo y está demostrando que es un buen jugador. Y bueno, el otro día, según lo que vi y las crónicas que leí, pues fue de los mejores de ese equipo, ¿no? Y esperemos que siga en esa línea, porque el equipo necesita jugar como él.
Pues sí, la última. ¿Tiene cabida Pejiño cuando se recupera en este equipo?
Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Pejiño ha sido de los mejores jugadores. Tiene un jugador que tiene deporte, que tiene bastante gol. Y yo creo que sí, que tiene cabida bastante.
¿Francis?
Sí, por supuesto. Pejiño para mí era de los mejores antes de pasar a la lesión. Jugador que entra muy bien por banda, tiene gol, percute, hace daño, le da otro estilo, si quiere variar a Pimienta, o sea que es un jugador súper aprovechable y para mí es de los mejores extremos de la categoría.
Alex Castro, Francis Santana, un placer, amigos, hasta la próxima.
Bueno, un abrazo, gracias, saludo. Un saludo. Chao.
Gracias a nuestros tertulianos, Alex Castro, Francis Santana, tenemos a algunos, yo creo que de los mejores, Víctor Afonso, Javier Amador, Alberto Artiles, Paco Cabrera, en fin, un elenco de buenos comentaristas y analistas de este deporte, en ocasiones tan complicado que se llama fútbol. 2:15, vamos a seguir avanzando, porque Miguel Ángel Ramírez también habló ayer por la tarde de esa pizquita de fortuna que ahora parece que está acompañando a la Unión Deportiva de Las Palmas, aunque ya saben que la fortuna se busca, se gana.
Y solo tenemos que mirar partido a partido, y yo creo que esa clave es la que ha hecho un poco que el equipo se quitase la presión y que también, hombre, que la fortuna no sonriese un poco, porque yo creo que merecíamos tener por juego algunos puntos más, y desgraciadamente así no ha sido. Por lo tanto, hemos seguido empeñados en trabajar y los resultados están llegando. Nosotros vamos a darlo todo, vamos a intentar llegar lo más alto posible esta temporada, y si no lo conseguimos esta temporada, lo intentaremos la que viene, y si no lo conseguimos la que viene, lo seguiremos intentando la siguiente. La Unión Deportiva de Las Palmas es un club muy grande, tiene 70 y pico años de historia, y no ha estado los 70 y pico años en primera división, y sigue existiendo. Por lo tanto, lo importante es que la Unión Deportiva de Las Palmas siga estando en el fútbol profesional, intentar estar el máximo de años posible en primera división, y si no, en segunda.
Bueno, resulta que ahora la prensa ha cometido un error imperdonable. ¿Cuál es? No destacar cada semana que juega el equipo la gran cantidad de canarios que alinea García Pimienta y que alineó Pepe Mel.
Se habla muy poco de que la Unión Deportiva de Las Palmas participa en 8 o 9 canteranos por partido. Es que no hay ningún equipo del fútbol profesional en segunda división que utilice a tantos jugadores canarios. Yo sé hacer también lo que hacen otros equipos. Yo me quito a todos los canarios, traigo jugadores de fuera, posiblemente hasta más baratos, y a lo mejor tenemos mejor posición en la tabla, a lo mejor. Pero nosotros no queremos olvidar de dónde venimos y no vamos a renunciar a nuestra idiosincrasia. Nosotros somos un equipo de cantera, siempre lo hemos sido, y ese es nuestra bandera.
Bueno, siempre hemos sido un equipo de bandera, eso está claro, pero no siempre se ha apostado firmemente y de manera decidida por la cantera. Eso hay que también tenerlo en cuenta, porque cuando llegó Paco Gémez, es algo que hemos comentado más de una ocasión, cuando llegó Paco Gémez, la apuesta por la cantera fue obligada, porque es que no había otra cosa. Es cierto que Las Palmas tenía un tal Jonathan Viera, un tal Vitolo, Aitami Álvarez, actual futbolista del Tamar Aceite, Tyron del Pino, pero no siempre la apuesta por la cantera es una apuesta desde el convencimiento. Bueno, que seguimos abordando la actualidad de la Unión Deportiva en clave IMACI, porque ayer este pedazo de equipo entrenó, recibió el aliento del propio Miguel Ángel Ramírez, de García Pimienta y del consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano. Arranca la liga este próximo sábado recibiendo al Eibar, y hacía esta referencia en relación a la Liga Genuín Santander y al IMACI de la Unión Deportiva, el consejero del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano.
Una liga de valores, una liga genuina, que se va a celebrar del 1 al 3 de abril aquí en las instalaciones del Cabildo, en las instalaciones de Barranco Seco, de la Unión Deportiva Las Palmas, 24 equipos de 42, en un torneo, en un evento que fundó la Unión Deportiva Las Palmas hace 4 años y que ahora se han sumado todos los equipos de la primera división. Por lo tanto, es un evento genuino, un evento que vamos a estar muy bien representados por este magnífico equipo que está a mis espaldas y al cual le deseo los mayores éxitos, y sobre todo que lo disfruten, que lo pasen bien, y si puede ser, que la victoria se quede en casa.
También tuvo palabras de elogio y de aliento hacia ese equipo, esos jugadores y esa Liga Juvenil de Santander que arranca el sábado ante el Eibar, el máximo responsable técnico de la Unión Deportiva, García Pimienta.
Me parece sensacional que todo el mundo pueda hacer deporte. Hemos visto la ilusión que tienen por jugar este torneo, por enfrentarse a rivales de toda España. Ves con las ganas que entrenan, deseando de que les vaya bien, de que disfruten muchísimo de la experiencia y de que tengan la posibilidad de hacer deporte cada día.
Las palabras del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, García Pimienta, a punto de llegar a las 2:20 de la tarde, un alto en el camino y regresamos.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Descubre el fascinante Beach Club para familias recién inaugurado bajo el idílico sol de Arguineguín. Perchel Beach Club. Disfrute de su espectacular piscina Infinity, de su enorme solarium con lujosas hamacas, de su oferta gastronómica única en arroces o en cocina Nikkei, mientras los niños disfrutan del mágico mundo de Cueva Pejín. Reserve en perchelbeachclub.com.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77. Teléfono 828-0 06-50-20.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. No había aceite de girasol de garrafa de 5 litros. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas. Buenas tardes,
Pilar. Cuento con tu mirada.
A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva. No podemos.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Seguimos hablando del deporte rey de fútbol, de la segunda ref y de la tercera ref. Tenemos que preguntarle a nuestro compañero Antonio Flores cómo se están manejando, cuánto queda para que acabe la antigua segunda división B. Está metiendo un arreón del bueno el Panadería Pulido de San Mateo, que lleva 10 puntos de los últimos 15 en litigio. Antonio Flores, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Jorge. La nueva segunda Real Federación está a punto de finalizar. Tan solo quedan 7 jornadas para acabar y los 5 equipos canarios se encuentran necesitados de puntos, ya que todos ellos están en descenso. Actualmente, el equipo que viene en mejor dinámica es San Mateo, sumando 10 puntos en los últimos 5 encuentros. Los gran canarios no conocen la derrota desde febrero y están a 9 de la salvación y a 7 del playoff por la salvación. Sus dos próximas jornadas serán ante el Mensajero y el San Fernando, ambos en su misma situación. Asimismo, el equipo que está mejor posicionado para la salvación es el Mensajero, que se encuentra a 4 de la salvación con un partido menos. Todos los equipos canarios están obligados a sumar para no volver al abismo de la tercera división.
Gracias, Antonio. En un ratito te escucharemos con una entrevista a la secretaria del Club Natación Metropol, Laia Quintilla. Pero hay que seguir hablando de fútbol, de la tercera división de toda la vida, porque ya esto de segunda ref, tercera ref, es un poco rollo, con un futbolista que es historia viva de la Unión Deportiva Las Palmas, de la que acabamos de hablar y con el que hacía tiempo que queríamos charlar. David García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, muy bien. La verdad que disfrutando lo que me gusta, que es el fútbol todavía, y ahí seguimos jugando y divirtiéndonos y teniendo más tiempo para otras cosas que antes pues obviamente no la tenía.
Otras cosas, David, que son muy importantes también, ¿no?
Sí, está claro que ahora entreno por la tarde, la dinámica y la rutina me ha cambiado por completo, y bueno, la verdad que feliz, contento, fin de semana con más disponibilidad para estar con mis seres más queridos, mi hijo, y la verdad que bien, muy feliz.
La familia lo agradece. El niño, perdona un poco la indiscreción, David, ¿cuántos añitos tiene?
3 años y medio.
Ah, 3, todavía no sabe lo que ha significado su papi en la historia de la Unión Deportiva, ¿no? ¿O sí?
No, todavía no. Está ahí todos los fines de semana que jugamos en casa, pues sube conmigo ahí al vestuario de la Ruca y nada, uno más, ahí es uno más ya.
Está bien eso. Oye, David, justamente te pregunto, tenía la pregunta pensada para formularte un poquito más tarde, pero me hablas de que eres feliz y se me viene ahora a la cabeza, de verdad que no recuerdo ni dónde ni quién las pronunció, pero algo así, o era un rumor, no recuerdo exactamente, que David García no estaba del todo feliz en el Arucas, que quería volver al Tamar Aceite. Entiendo que nada de nada, que tú contento desde que aterrizaste por primera vez en el vestuario del Arucas, de ahí no te saca nadie, ¿no?
Sí, la verdad que bien. Vamos a ver, no vamos a mentirnos que en enero hubo una opción de volver, está claro. Todo lo supimos, pero bueno, no se dio y muy feliz. comprometido con el Aruga, con el proyecto para intentar ascender. Quedan 5 jornadas, estamos ahí, queda poco, muchos equipos jugándonos cosas. La verdad que la tercera este año está muy muy bonita, preciosa, el hándicap de que los equipos de segunda red pues están ahí para descender, y pues todos los partidos ya se juegan algo, porque no saben los que van a descender de tercera hacia abajo. La verdad que está preciosa. Nosotros estamos en un buen momento, ganamos un partido el otro día en extremis, ahora tenemos de los 5 restantes 3 en casa, 2 fuera, 2 salidas complicadas, y bueno, estaremos luchando hasta el final.
Un puntito menos que Las Palmas C. Tiene el Arucas, quedan 5 jornadas, asciende directamente el primero, el segundo, del segundo puesto al quinto, juegan una liguilla, un playoff, después van a la península, es un rollo, con lo cual lo que quiero decir es que hay que asaltar ese primer puesto y queda un partidazo, creo que dentro de 2 semanas, un duelo directo ante Las Palmas Seca, en cualquier caso no puede ascender, es decir, ahora mismo el Arucas, entre comillas, David, lo tiene en la mano para ascender, ¿eh?
La verdad que lo tenemos bien, está claro que hemos hecho una muy buena segunda vuelta, el hándicap nuestro negativo ha sido fuera de casa, que no hemos sido capaces de ser regular, pero la última salida hemos mejorado mucho, estamos compitiendo bien, en casa los números lo dicen todo, está siendo un año muy bueno, en casa somos muy muy fuertes, solo hemos perdido un partido, empatado otro, y sí, queda poquito, queda 1 mes y medio, luego liguilla en caso de que no pueda ascender directo. Como te dije antes, la verdad que está la tercera muy bonita, muy apretada. Hace media hora por ahí aproximadamente, el Paso ganó en campo el Marino, todo se aglomera arriba y está, como te dije antes, bonito, y a ver qué sucede, a ver quién es el equipo que es capaz de ascender. Mentalmente nosotros estamos bien, estamos fuertes, la victoria el otro día nos dio mucha moral, y a ver qué sucede aquí al final. Vamos a intentarlo por todos los medios, porque tenemos argumentos, equipo, y estamos haciendo un buen año.
Si tú me... Hombre, siempre hay presión, ¿no? En cualquier deporte, por mucho que no sea, en este caso, digamos que fútbol profesional, pero presión un poquito menos con jugadores como tú, como Carmelo, como Ruimán, como Futre, como David Figueroa, Héctor Figueroa, Nauset Alemán, jugadores que además han marcado mi carrera profesional como periodista, porque he coincidido con muchos de ellos. Menudo equipazo, David. ¿Eso de presión un poquito menos?
Sí, vamos a ver, somos bastante veteranos.
De guerra, ¿no? Veteranos de guerra, el equipo A.
Con bastante edad, está claro que somos una plantilla veterana, con una mezcla de gente joven. La verdad que lo estamos haciendo muy, muy bien, a pesar de todos los malos resultados que hemos cosechado fuera de casa, porque al final, si hubiéramos estado un poquito más finos fuera de casa, pues hubiéramos estado mejor, pero bueno, por una cosa o por otra no hemos sacado resultados positivos, y ahora estamos en una situación que no podemos fallar. En Lanzarote no fallamos, a pesar de cómo se ganó. En Marino, pues hicimos un partido para mínimo puntuar y no pudo ser, y ahora pues nos quedan 5 finales, que la afrontamos con muchísima ilusión, ya no queda nada, tenemos todos muchísimas ganas de intentar pues hacer que la Arucas ascienda. Pero bueno, el pensamiento que tenemos nosotros también lo tiene el Tenerife B, también lo claro. Tiene el Marino, el Atlético Paso, el Santa Úrsula, que está ahí, que el otro día ganó también. Pero bueno, es todo bonito, y como te dije anteriormente, este año la tercera está preciosa por el tema de que todo el mundo se juega algo hasta el final, no se sabe lo que se va a descender de segunda red, y está todo el mundo en vilo.
Sí, te iba a preguntar, y ya la última por eso, algún equipo Gran Canario, David, tiene que tomar el testigo de los equipos, bueno, canarios que están naufragando en segunda B, lo de naufragar entre comillas, evidentemente, porque hay entidades con mucho más dinero y están haciendo lo que pueden. Fíjate el San Mateo, el acelerón que ha pegado, pero qué penita, ¿verdad? Da mirar la clasificación y ver a todos los equipos canarios ahí abajo, ¿no? Yo no me lo esperaba particularmente.
Sí, yo tampoco, la verdad que es una pena, ¿no? Para el fútbol canario, con lo que cuesta ascender y ver a todos los equipos ahí, pero bueno, son circunstancias, han hecho pues todo lo que han podido, seguramente, por una cosa o por otra, pues están ahí. Esperemos que de aquí a final de temporada sean capaces de salir el mayor número de equipos posible. Eso es beneficioso para todos, para el fútbol canario, que al final pues se salva el equipo. Un equipo canario está en segunda red, los que descienden menos y así nos arrastran a los de tercera división, y así sucesivamente, ¿no? Todos dependemos de esos equipos en categorías inferiores de segunda red para abajo, y
y ojalá que puedan este último tramo liguero que queda, pues cosechar victorias, que eso daría pues mucha confianza y sobre todo escalar en puestos de clasificatorio.
Vamos a ver lo que pasa. David García, un placer hablar contigo después de mucho tiempo. Gracias por atender los micrófonos de COPE más Gran Canaria. Apostamos por el Arucas como nuevo equipo de segunda red, ¿vale?
Venga, muchísimas gracias por llamar, por acordarse sobre todo de la tercera división, que obviamente es una categoría que está ahí, que es bonita, que estamos todos ahí ilusionados, tanto el Arucas con muchísimos equipos ahí metidos de lleno, y nada, un fuerte abrazo a todos y hablamos.
Gracias, David.
Un abrazo.
2:31 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y seguimos.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este viernes 1 de abril, en directo desde Galdar, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la 20ª Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria, Enorte 2022. Síguelo por las frecuencias de COPE más Gran Canaria. COPE, estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar de lunes a sábado.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Por cierto, les cuento que mañana, 31 de marzo, tendrá lugar un almuerzo-coloquio sobre turismo, sostenibilidad, soberanía energética y apuesta de futuro. Con Jonay Concepción, director técnico del proyecto Salto de Chira, tendrá lugar en el Costa Meloneras. En las inscripciones, se pueden ustedes inscribir en el siguiente correo, club@escalgrancanaria.es. Toca hablar de la 13ª carrera solidaria María Auxiliadora por los afectados del volcán de La Palma, que se ha presentado en la mañana de hoy. Tendrá lugar el próximo 7 de mayo y ha estado presente en ese acto de presentación el campeón de carreras de montaña, Owen Flynn, que ya nos atiende. Owen, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer tenerte por aquí. Hacía tiempo que no hablábamos contigo y lo que quiero que nos cuentes es cómo ha ido la presentación de una carrera solidaria, 13ª edición, una carrera con una finalidad preciosa, ¿verdad, Owen?
Sí, mira, ¿cuántos años llevamos ya esperando para que podamos celebrar nuestra gran carrera? Bueno, no lo hemos podido celebrar desde 2019, así que tenemos mucha alegría, mucha felicidad de que el 7 de mayo podemos correr por las calles de León y Castillo una vez más. Y si no me equivoco, será la gran carrera, la primera gran carrera de asfalto en la capital de Gran Canaria durante 2022. Así que nos hace mucha ilusión.
Menudo honor, ¿no? La primera gran carrera y sobre todo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Incluso antes de la pandemia, ¿no? Desde el 2019, me cuentas.
Sí, mira, vamos a tener, yo creo, más que 1,000 personas. Es una carrera de 5 kilómetros, llevamos 13 ediciones ya, y bueno, todo el colegio de Sagrado Corazón de Jesús Salesianos, todo el colegio, los profesores, los alumnos, todos forman parte del equipo para ayudar a organizar la carrera, los padres también son muy involucrados, así que eso es lo que representa la carrera, ¿no? Una carrera de familia, una carrera para los niños, igual que los adultos. Y el 7 de mayo todo empieza a las 6:30 y con las carreras de los niños, y luego a las 9:30 vamos a tener la carrera para los adultos, el 5000.
Una carrera, Owen, sin afán competitivo, para disfrutar del paisaje, del paseo, y sobre todo que tiene como principal novedad que es una carrera nocturna, tarde-noche.
Sí, es la primera vez que vamos a hacer la carrera nocturna, ¿no? Y yo creo que vendrá bien a todos, porque como queremos que todos los niños posibles participen, claro, los fines de semana por la mañana tienen sus actividades de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, y muchos, si lo hacen por la mañana, no pueden venir. Pero el hecho de hacerlo por la tarde, yo creo que casi todos están disponibles, y primero corren los niños y luego corren los padres. Y yo también voy a estar ahí, por supuesto, corriendo, voy a llevar a los 3 niños míos también, así que va a ser un evento muy, muy divertido para todos.
Va a ser una motivación para el resto, ¿eh? Un ingrediente añadido, correr a tu lado, ¿eh?
Sí, yo vivo vivo a 5 minutos de mi casa. He participado 3 veces y cada vez que he participado me ha encantado porque es un circuito llano, rápido, justo al lado de Parque Romano también, dentro de la capital de Gran Canaria. Y seguro, yo creo que este año, como es la primera carrera del año de la capital, yo creo que habrá muchas personas corriendo, pero también creo que habrá mucho nivel. A ver si los cracks se animan a venir también.
Mucho nivel. Tú, te iba a preguntar justamente por eso. ¿Vas a apretar o vas a ir al golpito, suavecito?
Sí, yo creo que sí. Me gustaría participar. He participado 3 veces ya y con 3 victorias. Así, a ver si tengo suerte y puedo ir por la cuarta.
Bueno, lo tuyo, Owen, no es cuestión de suerte, ¿no? Con el palmarés que tiene.
Sí. Bueno, yo tengo 41 años ya, 3 niños. Es cada vez más complicado, ¿no? Seguir ese nivel, y hay muchos canarios muy buenos, corredores como Zahir Castro, Frank Galindo, son unos cracks de verdad, grandes corredores, así que si ellos vienen, yo lo tendré bastante complicado, pero bueno, voy a intentar darle todo.
Campeón del mundo de montaña con Irlanda, bronce en el campeonato de Irlanda de maratón, ganador del maratón de Gran Canaria, con más de 80 victorias en diversas carreras desde el 2004. Owen, ¿qué te queda por conquistar y cómo tienes el 2022?
Miren, la verdad, si estoy sincero, lo más importante para mí es seguir corriendo. Ya no me importa tanto las victorias o las carreras que hago, las marcas que hago. Yo quiero estar corriendo con 50 años, con 60 años, porque hoy en día, con tantos problemas en el mundo, con tanto estrés, con tanto trabajo que todo el mundo tiene, es muy importante que salimos a hacer ese ejercicio, que encontramos una manera de quitar el estrés de la vida. Y por eso lo más importante para mí es salir y correr por el barranco de Quiriguara, correr por Parque Romano, correr por el muelle. Y eso ahora mismo es mi principal objetivo, ¿no? De no tener lesiones y seguir disfrutando de ese mundo maravilloso de atletismo.
Es que siempre lo fue, ¿verdad? Siempre fue el objetivo de una carrera de este tipo, solidaria, es efectivamente reconciliarte con el mundo, respirar aire puro. Pero con la que nos está cayendo, Owen, justamente sirve para eso. Es como una válvula de escape a todo lo malo, desgraciadamente, que nos está tocando vivir en los últimos años.
Sí. Y bueno, después de los 2 años y medio que hemos tenido, ¿no?, aquí, por toda Europa, por todo el mundo, vaya oportunidad tenemos el 7 de mayo, ¿no?, para correr los 5 kilómetros. Cada vuelta que hacemos, podemos sacar un problema atrás, lo que sea, el COVID, problemas de trabajo, lo que sea. Salimos a las 6:30 de la tarde y vamos a estar corriendo hasta las 10, 11 de la noche. Así que tengo muchísimas ganas para disfrutar de esta noche del 7 de mayo.
Fíjate que antes te iba a preguntar, yo sé que todavía te quedan muchos años para la retirada, pero ¿cuál es el promedio de vida de un corredor? Pero me estás hablando de que tú 50, 55, 60 años quieres seguir corriendo. Anda, que te queda cuerda, ¿no?
Sí. No, la verdad que me encanta. Es una forma de vivir. Y sí, con 41 años tengo que tener cuidado con la dieta, tengo que intentar dormir bien. Y claro, con 3 niños es cada vez más complicado, pero yo creo que se puede seguir corriendo a un buen nivel hasta las 45, 46 años. Incluso el año pasado quedé 4 en el campeonato de Irlanda del maratón, justo perdiendo el podium por una plaza, por menos que un minuto. Pero sabes una cosa, que hay un que quiere 4 y fue una paliza grande tener esta medalla de bronce y en el último kilómetro me sentí vivo. Y eso es el deporte, ¿no? Que te dan oportunidades para sentirte vivo, para sentir emociones. Y da igual si a veces son emociones malas o felices, es vivir. Y el deporte es así, a veces perdimos, a veces ganamos, pero lo más importante es que estamos ahí participando, saliendo al campo. Y con 41 años todavía me siento como un niño de 10 años saliendo al parque para jugar cada vez que salgo a correr.
Qué bonito eso que dices, qué bonito ese mensaje que lanzas, que es el mensaje más importante, más allá efectivamente si quedas primero, segundo, tercero, como si entras el último, lo importante es acabar la carrera y sentirse vivo. Me ha encantado ese mensaje. Owen, una más, porque me hablas de 55 o 60 años y me estoy acordando de mi buen amigo Hugo Fabbri, que también lo conoces, el italiano, con 60 años, ahí sigue dándolo todo, tremendo.
Sí. Y así es correr, sobre todo porque en el mundo de las carreras hay categorías para todos, ¿no? Hay las categorías niños, juveniles, adolescentes, pero también hay las categorías veteranos, de más que 40, más que 50, más que 60 años. Y por eso es un deporte tan, tan bonito, ¿no? Que todos podemos participar hasta los 60, incluso los 70 y 80 años, si queremos.
Pues sí, y la última ya, y cualquier carrera que tenga como finalidad, ¿verdad?, recaudar fondos para los damnificados por el volcán de La Palma, bienvenida sea ese tipo de carrera.
Sí, mire, este colegio de los salesianos, cada año que hacen la carrera, siempre hacen un gran esfuerzo para ubicar fondos para la gente que lo necesitan. En 2018 y en 2019, usaron más que 5,000 euros para un pueblo en África, para un colegio con muchos niños ahí que hacía falta ayudarles. Y bueno, este año nos toca ayudar a personas más cercanas a casa, a nuestros vecinos en La Palma. Así que hay un que no puedes correr, se puede comprar un dorsal número 0 y se puede donar 10 euros para el dorsal 0, y aunque no vas a correr, se puede participar en el evento y ayudar a la gente que lo necesita ahora mismo.
Pues sí, apuntado queda. Owen Flynn, uno de los mejores corredores a nivel internacional, y tenemos la suerte de tenerlo aquí desde el 2011, afincado en la isla de Gran Canaria. Que ha sido un placer estos 10 minutos de conversación. Mucha suerte para esta carrera tan, tan hermosa, ¿vale?
Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, nos vemos el 7 de mayo a las 6:30 por Alonso Alano del Colegio Los Salesianos.
Ese es el día, esa es la fecha, el próximo 7 de mayo, todos a correr por una buena causa. Seguimos abordando, repasando la actualidad deportiva de este miércoles 30 de marzo, y vamos a escuchar a nuestro compañero Antonio Flores hablar de la última hora del Club Natación Metropole, que viene, entre otras cosas, de disputar el Gran Prix. Antonio, muy buenas de nuevo.
Pues hola, muy buenas, Jorge. A continuación vamos a hablar un poco del polideportivo. Concretamente hablaremos sobre natación con la secretaria del Club Metropole, Laura Quintilla, que nos hablará un poco sobre el Gran Prix de natación que se celebró hace unos días y sobre lo difícil que puede llegar a ser captar nuevos socios en este estilo de deportes que es minoritario. ¿Qué tal, Laia?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bien, bien. Hace unos días fue el Gran Prix. ¿Qué tal fue el evento?
Pues la verdad que muy contentos en todos los aspectos, tanto a nivel deportivo como organizativo. Y en general, en líneas generales, la verdad que se desarrolló muy bien. Una de las cosas con las que más sufríamos era que, sinceramente, nos lloviese, porque la semana anterior estaba ahí el tiempo y estábamos todos la meteorología aguantando. Y el clima nos acompañó muchísimo. Yo creo que eso también ayuda a los deportistas a encontrarse cómodos dentro del campeonato en sí. Y a nivel, pues es un poquito, tuvimos bastantes sorpresas con varios deportistas del club, precisamente, que bueno, hicieron pues algunas mínimas nacionales, otros revalidaron sus marcas, muchos también tuvieron mejores marcas. Nos plantamos en 17 medallas del equipo, y tanto en masculino como en femenino yo creo que la valoración es muy positiva, tanto mía como en este momento directora técnica de competición, tanto como de cara a los entrenadores también muy bien.
Y me comentaban que van a recoger una serie de competiciones en sus instalaciones próximamente. ¿Cuáles serán estas competiciones?
Pues ahora mismo la más cercana, que es en un mes y una semana, tenemos la Master Cup, que se dirige un poco a los masters que están dentro de la natación, y es el 7 y el 8 de mayo. Luego pasaríamos a tener la del Campeonato de España Infantil de Artística de Primera División, pero ese ya es un poquito más lejos, que está en junio, el 25 y el 26. Y para finalizar un poco la temporada, también volvemos con los másters de natación, que sería el Campeonato de España, del 7 al 10 de julio.
Ya. A nivel de preparación deportivo, ¿cuánto tiempo puede llevar un tipo de pruebas de este estilo, rollo los 100 metros o relevos y demás?
A ver, en lo que es, dependiendo un poco del nivel, ¿no? El Grand Prix, como está convencido, al final es una competición más internacional, y se buscan unos objetivos un poquito más altos dentro de lo que son la gente o los deportistas que acude a ese evento. Ya luego, hablando en campeonatos de España, sí que las preparaciones, pues alguna, a no ser que estés preparando a nivel olimpiada o mundiales, que hablaríamos un poco en casos bastante puntuales, pero así como a nivel nacional, a ver, la gente se prepara básicamente por microciclos o macros, que determinarían pues aproximadamente 3 meses, una cosa así, para que suelen ser como las pruebas en calendario, suelen tener un poco la programación esta de que cada 3 meses siempre haya algún campeonato que es muy sonado o es bastante importante para recoger marcas o mínimas que la gente necesita. Es cierto que depende mucho. Si vas a nadar un 1500, no tiene nada que ver a un 100 libres, por ejemplo. Eso. La preparación está claro que en pruebas más cortas tienes que trabajar bastante más el gimnasio porque necesitas tener fibras mucho más rápidas y las pesas ayudan, aunque mentalmente todo el mundo creemos que no, pero el gimnasio es bastante importante para un velocista y en cambio para un fondista pues quizás no lo es tanto dentro de sus importancias.
Sí, es más buscar la explosividad o buscar la resistencia. ¿Y es difícil captar o mantener deportistas, ya que se tratan de deportes minoritarios al final, la natación? ¿Cómo hacen para...
Perdón.
Dime, ¿cómo?
Cuesta un poco. Sí que es verdad que nosotros tenemos la suerte que al estar en una piscina descubierta cuando entró todo de las restricciones del COVID, en ese aspecto ganamos mucho y pudimos captar muchísima más gente porque al ser una piscina de aire libre teníamos un poquito más de margen. Entonces, ahí... tuvimos bastante boom, entre comillas, de captaciones de gente que quisiera venir a hacer este deporte, sobre todo en la escuela. Y así que es verdad que enganchar, si tú quieres seguir a un nivel deportivo un poco más alto, siempre está claro que desde la parte de a pie de pileta, como llamamos nosotros, hay que hacer sobre todo una psicología muy dura. Porque sí que en escuela los chicos que venían a aprender a nadar o padres que querían llevar a los niños a hacer una actividad no será muy fácil, pero poder mantener a aquellos deportistas de élite dentro del club con unas restricciones también elevadas para sus entrenamientos y todas las horas que requiere poder estar entrenando para conseguir unos objetivos de nivel, ahí nos vimos un poco cortos, ¿no? Porque ellos requerían normalmente necesitan más horas para entrenar y esa parte se limitó con esa pandemia. Pero para poder captar a gente joven y que quiera venir a este deporte, la verdad que bueno, estamos trabajando junto con la Federación Española y el coordinador de escuela y el director técnico que tenemos ahora en la instalación. Estamos un poco trabajando pues en el proyecto de Nadar es Vida, que bueno, que requiere también, tiene muchos, ¿cómo se llama ahora? Muchos ítems para tanto desplazamientos del estilo en sí y un poquito ir también trabajando que cada vez les guste más y que esto no sea un deporte únicamente competitivo, sino que empiecen y quieran llegar a esa competición, pero pasándoselo bien. Entonces, estamos trabajando en esa parte, que al final se entiende que un deporte de alto rendimiento requiere mucho sacrificio, pero para empezar, está bien captarlos con un poquito más del juego.
¿Y hasta cuántos deportes se dan en estas instalaciones?
Ahora mismo tenemos 7 deportes federados. Estaríamos hablando de la natación, el waterpolo, la artística, los saltos, triatlón, esgrima, judo y esperamos que próximamente también podamos poner el atletismo con nosotros.
Pues esto sería todo. Muchas gracias por tu tiempo, Laia.
Muchas gracias a vosotros.
Chao, buen día.
Gracias. Buen día. Gracias, Antonio Mecolado. Gracias por acercarnos a la actualidad de otros deportes minoritarios como la natación, que se sigue practicando en clubes como el Club Natación Metropole o el Club Natación Las Palmas. Vamos a hablar de voleibol de manera indirecta. Vamos a hablar con un pedazo de profesional, con un speaker canario, Gran Canario en concreto, que ha dejado el pabellón de las Islas Afortunadas altísimo en 2 campeonatos mundiales de voleibol que se han celebrado en México. Pero antes les cuento el llamamiento que hace el Club Voleibol Guaguas para llenar el Centro Insular de los Deportes de cara a ese segundo partido de los cuartos de final de la Superliga Masculina. Perdió en Teruel 3-2, tiene que ganar el partido del sábado a las 6 de la tarde y forzar el tercer partido, que sería este domingo a las 12 del mediodía. El club les anima a acudir al Centro Insular. Además, los seguidores más madrugadores se van a llevar un regalo. Los primeros 200 aficionados que accedan al pabellón, luego textualmente, este sábado van a recibir una camiseta con la que poder animar al equipo de la mejor manera posible en una cita tan importante y vital como esta. Ahora sí, hablamos con el que es speaker del Club Baloncesto Gran Canaria, cuando juega de local el Club Baloncesto Gran Canaria, un amigo y un excelente profesional como Chema Sánchez. Chema, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, con ganas de que nos resumas, porque tienes que resumirlo, porque dos semanas en México dan para mucho, pero ¿qué hace o qué hizo un speaker gran canario, uno de los mejores a nivel nacional en México durante dos semanas?
Pues tuve la suerte de poder participar en el Campeonato del Mundo de Voli Playa, el Voleibol World Beach Pro Tour, que es la máxima competición a nivel mundial. Y a través de Tony Rojas, el DJ olímpico que va a muchos eventos, pues me contactaron. Y tras muchos años sin haber hecho una prueba de circuito mundial, pues fuimos a México a disfrutar y a trabajar.
Menuda experiencia, Chema, en una plaza de toros, si no me equivoco, tuvo lugar tu primera semana de trabajo.
Pues sí, estuvimos en Tlaxcala, que es una ciudad de las más pequeñitas de México, pero que tiene una historia muy importante. De hecho, es la primera plaza de toros que se construyó en América, una plaza de toros del siglo XVI, y que se convirtió en un pedazo de estadio increíble, la verdad, que fue algo muy bonito de vivir y de ver.
Y esa sensación cuando por primera vez entras y estás arriba del todo y ves esa imponente plaza de toros, ¿cómo fue?
Pues la verdad que te digo, es algo que impresiona, porque no estás acostumbrado a ver ese tipo de recinto. Además tiene al lado un campanario espectacular también de la misma época de construcción. Y los últimos tres días, sobre todo, estaba la plaza totalmente llena. Era espectacular poder vivirlo.
¿Cuál fue el mejor momento en general de ese torneo de vóley? Un momento tuyo particular, porque yo te he visto en acción en muchas ocasiones y entiendo que la respuesta del público, esa conexión que durante pues las dos semanas tuviste con el público, fue espectacular, fue emocionante, ¿no?
Pues sí, la verdad, hubo un momento que para mí fue muy especial, sinceramente. Hubo muchos, pero hubo
la ola.
Que fue en Tlaxcala, cantando todo el mundo a coro por completo. Yo me puse un sombrero mexicano y le hice cantar la de Sigo Siendo Rey, y fue un momento muy, muy emotivo.
Con la cara entera respondiendo, en México se vive el vóley, aunque desde la distancia parezca que no.
Pues sí, la verdad que me sorprendió la cantidad de seguidores que había. Siempre había mucha gente en los partidos, especialmente en la primera prueba. En la segunda también hubo bastante, pero era una zona un poco más cercana a Estados Unidos y no tienen tanta tradición, pero aún así el último día se llenó, y la verdad que había una cantidad de gente del mundo del vóley alrededor impresionante.
Fíjate, Gemma, que con acento mexicano no ha regresado, ¿no?
No, güey. No, yo mi acento lo llevo siempre, y a las islas lo llevo, y además procuro que sea así,
claro.
El llevar también el acento canario y el estilo canario a todos los lados del mundo.
Pero eso era lo que yo pretendía, que me dije que pronunciaras eso de güey, y el ándele también, ¿no? Ándele, ¿es así?
Y ándele, vea, mano, lo pasamos madre.
Esas son las expresiones con las que regresas, ¿no? Con las que te quedas.
Sí, hay muchas expresiones con la verdad que es un dialecto dentro del castellano, pues muy particular. Uh-huh. Hay muchas expresiones que se escapan y que incluso a veces te cuesta hasta entenderlas porque hablan diferente a nosotros.
Oye, Chema, y te preguntaban mucho sobre ti, sobre tu procedencia, sobre las Islas Canarias. ¿Sabían ubicar las Islas Canarias, Gran Canaria en el mapa?
Pues muchos sí, algunos no. Algunos uh-huh. no, pero muchos sí. Muchos sí, de hecho, yo no sé si tú recuerdas la época de los 90, que sí, hubo muchos jugadores mexicanos.
Sí, bueno, el gran Joel Sotelo.
Chava, etcétera. Pues Coco, Jackson, pues todos se acordaban mucho de, pues sobre todo los que eran del mundo del vóley, de las Islas Canarias, por ellos.
Por cierto, nada, hace no sé si menos de 24 horas que llegaste, entre el jet lag y la alimentación, tu estómago anda un poquito, ¿no?, un trastornadillo, ¿no?, me contabas.
Sí, la verdad que llevo una noche terrorífica, porque parece ser que pillaba ahí una cosa que le llaman la venganza de Moctezuma, que es cuando vuelves, pues, de todo lo que has comido allí que no estás habituado, más el jet lag, pues, te hace reaccionar de manera mala, y he pasado una noche bastante mala, la verdad.
Oye, ya ese binomio inseparable, Tony Rojas, Chema Sánchez, porque tiene mucho mérito, es un honor, es un privilegio, y no todo el mundo tiene la oportunidad de, pues eso, de cruzar la frontera, de cruzar el charco, de coger un avión y aterrizar en México, ¿no?, para hacer su trabajo.
Pues sí, la verdad que en ese sentido siempre hemos sido unos afortunados, especialmente más Tony que yo, porque Tony viaja muchísimo. De hecho, llegó a México de los Juegos Olímpicos de Beijing, de los Juegos Olímpicos de invierno, hizo los Olímpicos, los Paralímpicos, y él viaja bastante más que yo. Yo, por cuestiones familiares, pues últimamente he procurado no viajar tanto, pero sí, es un privilegio.
Bueno, pues queríamos saber cómo le fue a uno de los nuestros en tierras mexicanas, además ejerciendo su labor, que lo haces de maravilla. Tiene que caer también pronto una entrevista al gran Tony Rojas. Recupérate, Chema, porque todavía quedan unos días, pero viene el Granca, ¿eh? Te toca el Granca,
sí,
prontito.
Sí, sí, además no pude vivir el otro día el derbi, que además sé que fue un partido espectacular.
Lo fue.
Que se ganó cómodo al eterno rival, y la verdad que fue una pena no poder vivirlo. Pero bueno, no se puede estar en todos sitios.
Chema, un abrazo. Hasta la próxima, güey.
Muchas gracias, Jorge, mano. Pásalo linda.
2:58 de la tarde. Queda muy poquito para el gran día. Mañana, jueves 31 de marzo, último día del mes, almuerzo coloquio sobre turismo, sostenibilidad, soberanía energética y apuesta de futuro con don Jonay Concepción, director técnico del proyecto Salto de Chira. Tendrá lugar en el Hotel Lópezán Costa Meloneras. Y las inscripciones las pueden ustedes realizar, formalizar en el siguiente correo electrónico, club@escalgrancanaria.es. Lo repetimos, club@escalgrancanaria.es. Les contamos en los dos últimos minutos de programa, o les recordamos más bien, que el Club Baloncesto Gran Canaria perdía ayer 70-68 en un buen partido de baloncesto. Tuvieron opciones hasta el final, tuvieron incluso un ataque para ganarle a la Virtus de Bolonia en tierras transalpinas, un equipo que entrena Sergio Scariolo. Con eso está dicho prácticamente todo, en el que están Teodosic y Bellinelli, que no pudieron jugar, pedazo de jugadores que han pasado por la NBA, y en el que sí estuvieron Hackett, un jugador de una calidad tremenda, y Senghelia, que lo conocemos de sobra por su paso por la Liga, tras su paso por la Liga ACB. Queda una jornada, hoy juega el Valencia en la cancha del Cedevita. Si el Cedevita gana, sigue siendo el Gran Canaria primero. Si el Valencia lo hace, sería el conjunto el que se catapultará hasta la primera plaza, y queda una jornada de la Eurocup. Un Granca que piensa ahora exclusivamente en el partido de mañana, un partido aplazado en su momento, correspondiente a la jornada número 21 de la ACB en la cancha del Hereda San Pablo Burgos. Si el equipo de Porfi Fisac se impone, empataría 13 victorias en la octava plaza con el UCAM Murcia, que tiene 13 victorias y 12 derrotas. 12-12 está ahora mismo el balance que presenta el Gran Canaria, que ha sido un placer, a punto de ponerle el cierre a esta cita con la información deportiva en Deportes COPE Gran Canaria. Realizó técnicamente Guillermo Correa, quien les habló Jorge Peris, encantado de hacerlo. Les emplaza al día de mañana a las 2 de la tarde, más deporte con mi compañero Juan Francisco Cruz. Sean felices, buena tarde, hasta mañana.